México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento.
¿Cómo dicen que se llaman?
Frikis monstruosos.
¿Qué?
¿Frikis monstruosos?
Los únicos, los inigualables Monster Sanguine versus
Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas lo que sea. ¿Qué tal, amigos de Monsters allí? Que estamos aquí en este especial Monsters allí versus Pacific Rim. Mi nombre es Guillermo Mospaidi, estoy aquí con mis compañeros. Aquí a mi derecha tengo
el Oso,
el Capi
y a Vico.
Y aquí estamos todos y ahora es la película que les vamos a comentar, pues, que apenas una semana de estrenada.
Para poder hablar con spoilers, ahora sí.
Ahora sí vamos a hablar con muchos spoilers. Si ustedes no la han visto, corran a verla, ya después lo pueden ver. Y empezamos. ¿Quién empieza?
Bueno, ¿qué película es?
Pacific Rim, Rising.
La insurrección le pusieron, ¿no?
La insurrección es la segunda parte de esta película.
Titanes del Pacífico.
Titanes del
Pacífico. Más fuertes que los de uva.
Titán de uva. Para los que no lo sepan, Titán era un refresco.
Y ya regresó.
Ya regresó. En forma de fichas.
Ah, no, en forma de botella de plástico.
En forma de taparroscas.
Es un titán desechable.
Bueno, al menos en Jalapa sí los vi, no sé si en el DF.
No creo.
Pero ya estaban los titanes.
Ya estaba Titán.
Yo he traído unos. De grosella.
Titanes de Jalapa. Bueno, pues.
Entonces, ¿qué es Pacific Rim? ¿Qué son los titanes del Pacífico?
En el 2013 tuvimos la primera parte. Dirigida por Memo del Toro, nuestro más reciente Oscar. Fue escrita por Guillermo del Toro.
Nuestro y
por
orgullo nacional.
Exactamente.
De este año.
Escrita por del Toro y el creador original, que es David Fishman, ¿no?
Ajá.
Protagonizada por Charlie Hunnam, Idris Elba. Y ya se me acabó.
Charlie Hunnam, que lo recordarán por
Sons of Anarchy.
Exactamente. Y Idris Elba, que ha ido subiendo. Su última participación que vimos en pantalla grande fue Thor contra
Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok, sale un poquito, pero en la saga
Heimdall, ¿no?
Heimdall.
Y también el protagonista de La Torre Oscura.
La Torre Oscura.
Ah.
¿Dónde más lo vimos? Salió en otra.
Ha salido en varios. De hecho, salió una película con esta. Ay, la que sale en Titanic.
Kate Winslet,
que sale, que se estrella en una montaña y tiene que,
no, era un
que
iceberg,
escapar.
Era un iceberg.
No, esa es la de Titanic.
No, estamos hablando de Idris Elba, además.
Okay.
Entonces, sí. Se ha estado muy activo en varios papeles protagónicos.
Y aparte, por ahí está el rumor de que lo quieren del siguiente James Bond cuando se vaya Daniel Craig.
Ay, qué bueno, ya. Entrando a lo político, ¿no? Ese
morenazo.
Básicamente correcto, ya.
Sí, ya, en vez de que sea mujer, que sea morenazo. Bueno,
¿qué preferirías?
Ya tenemos atómica.
¿Una mujer? ¿Juana Bond?
¿Una Juana Bond?
¿Jane Bond?
¿Una Jane Bond? Ya vimos que esta Teroncha, no es Teroncha, es el arma para los guamazos. No tiene más que el arma.
Pues hace el personaje con otro nombre, ¿no? Mejor.
Pues sí. Pero o sea, imagínate, andarse ligando cuanto galán se encuentra, será medio raro, ¿no? De sí, verdad, sí, no van a faltar las feministas.
Y aparte, acaban, no, acaban de sacar la de Sparrow, de Red Sparrow, ¿no? Que sería como que su contraparte también por ahí.
Pues Red Sparrow me suena más como Viuda Negra.
Sí, pero pues también es un espía a final de cuentas. O sea, entra también y Ruth.
Bueno, véanla también.
Seguimos con la que estábamos, ya.
Después de haber hablado de Idris Elba, y nos llevó a otra cosa y a otra cosa.
Así siempre pasa en el versus.
Sí, siempre así, ¿no? No.
La referencia de la referencia de la referencia.
Nos divertimos hablando de película tras película.
Pero en aquella original, Pacific Rim fue el sueño húmedo, convertido en la idea de muchos, pues no solamente de los otakus, sino de todos aquellos que crecimos viendo películas de monstruos contra robots gigantes. Y
robots gigantes, sí.
¿Películas? Y
yo nunca me...
Pues creo que Godzilla es una serie de Kaijus.
Yo nunca me consideraría otaku para nada.
No, por eso dije otakus.
Pero es que son bonitos los robots grandotes. O sea, nos gustó Mazinger Z, vimos Mazinger Z, vimos Voltron. Mi mamá me dice que yo veía Ultraman, Ultra Cell. Yo no me acuerdo absolutamente nada.
Yo muy brevemente, pero sí.
No, sí me acuerdo de verdad.
Absolutamente nada me acuerdo, pero si mi mamá me lo dice, pues cómo le voy a...
Sí, sin ir tan lejos, una generación después de nosotros, los Power Rangers.
Los Power Rangers,
¿no?
Sí.
Bueno, y... No, yo también por Robotech, ¿no? Igual, eran... Las naves transformadores, robots gigantes.
Los Transformers. Los Transformers, que verlos en pantalla, chica, en la tele... Yo no, me imaginaba hasta que vi la película de los Transformers, que los robots eran realmente grandes. Hasta que vimos la película, si es un trailer, pues, transformado, debe medir unos 7 metros. Y sí, ya así como que, sí, también son robots grandes.
Ya dimensionaste.
Ya dimensioné, ya hice, exacto, ya hice ahí una comparativa. Y sí, me gustan los robots. Y ver esos robots...
Los Jaegers,
cazador en alemán, ¿no?
Ajá.
Sí, fue bonito.
¿Y por otro lado, perdón?
No, es que también iba a completar, pues, aparte de estos robots controlados por humanos, ¿no? Que también es claro. Como el sueño que todos alguna vez tuvimos, ¿no? Que también cuando vimos la de Aliens, el regreso con esta Sigourney Weaver que se meten a la grúa.
Esto,
¿no? Así como que, también...
Es como un mecha.
Ajá, exactamente. Entonces, como que siempre ha sido así recurrente de alguna forma.
Y la definición de los mechas, ¿no? Que son robots no autónomos, sino tripulados, como dices, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros, pues, fue el Mazinger Z, fue el...
Me acuerdo mucho de Mazinger Z. Como parece que está manejando un carro, ¿no? Está sentado... Tiene una palanca al lado derecho, tiene un volante.
Bueno, ese es vos, ¿no?
Que pedales. No, también tiene. Tenía.
Sus palancas de cambio.
Y sus palancas.
Casi freno y acelerador.
Un interruptor.
Para la época, pues era.
Sí.
Y gritar los golpes, ¿no?
Y yo con eso también, pensando que era Robotech, pues también el piloto, ¿no? Tiene que manejar la palanca para controlarlo y los pedales para controlar los pies, o sea, todo eso.
¿Cómo se llaman esos robots?
Las Valkyrias.
Las Valkyrias.
¿No? BRF.
Yo la verdad nunca fui fan de Robotech de niño. ¿Cómo? Nunca la vi, ¿no? La conocía, pero no la veía, te lo juro.
Pero las naves eran bonitas.
No, sí, las naves me gustaban mucho. Pero jamás vi la... Veía las figuras, pero no veía la serie.
Yo no la terminé de ver.
Lo que pasa es que...
Cuando entré yo entré a la secundaria en la tarde, me cambiaron de la... Más bien, entré a la secundaria y me mandan al turno vespertino, entonces ya no veía yo caricaturas.
Lo que pasa es que
me perdí muchas. Y fue Robotech 1.
En Televisa las cortaban mucho y hecho, sí. Yo nunca vi el final.
No, de hecho, es que la primera vez que la transmitieron, la pasaron de corrido y completa. La primera vez, pero como se les daba de que la aventaron completa, quien la agarró y después nada más estuvieron repitiendo la primera parte. Luego ya pasaban, acababan con la primera parte y te pasaban como 3 veces otra vez la segunda parte. Y luego una vez se pasaban la tercera parte, que dices, bueno, ya me perdí porque ni me acuerdo qué estaba pasando. Te volvieron a pasar la primera parte y hasta que la quitaron y dijeron, bueno, ¿y eso qué?
No, y es que aparte también tengo, lo que hacían era editarla, porque de pronto pasaba algo y mandaban a comerciales y regresaban. Ya había
te metían muchos comerciales y te la encimaban, entonces ya no veías ciertos.
Sí,
5 o 10 segundos.
No, y es que aparte también, por ejemplo, hay una escena de cuando se juntan todos las Valkyries van a pelear contra los, ¿cómo se llama?
Centraeris
y toda la cosa, y me pasó eso de que mandaron a comerciales y cuando los ya los habían vencido, y ¿qué? Sí,
no estoy leyendo El Hobbit.
Exacto.
Ah, sí, ni me dormí. Estaba
bien
emocionado esperando.
No me desmayé.
Sí, ya sí. De los capítulos, del capítulo final o de los finales.
Yo nunca vi el primer capítulo hasta hace como 5 años.
Está en la descompleta ahorita.
Sí, ya sé, sí, ya lo he visto, ya lo he estado viendo. Y ahora se me hace como me aburrí.
Es un poquito muy lento, pero es un poquito bastante lenta.
El mismo Massinger, ahorita lo ves y dices, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo me podía emocionar eso?
¿Cómo era eso sobre esto?
No, bueno.
Lo subes hasta la semana que entra.
No, ya mañana.
Mañana, es que el sábado va a haber maratón en Cadena 3 de Massinger.
¿Este sábado?
Sí, desde las 8 de la mañana.
¿31?
El sábado 31.
A ver cómo.
Se van a perder el maratón porque no lo van a escuchar hasta después.
Sí, sale. Órale.
Bueno, ojalá lo pueda.
Está el aviso parroquial.
Ok. Y yo no vi el capítulo 1 hasta de Robotecas o mucho después. Pero también otro robot que bonito y que incluso aquí en los tianguis mexicanos, antes de que saliera la serie, pudimos haber comprado esos robotitos. Que como no tenemos referencia, pues ahí está bonito el robot que convierte en avión.
Ay, está una
y después una lanísima, ¿no? Para poderlo conseguir.
Hey, más recientemente los robots Sebas.
Los Sebas, que es con la que más han comparado.
Sí, Pacific Rim.
De hecho fue
el pleito, ¿no?
Pleito en aquel entonces,
¿no? Es que están haciendo mis Sebas, ¿no?
Me está copiando. Guillermo del Toro dijo que él nunca había visto.
Infancia.
Y le creo. No sé, en la edad que tiene Guillermo del Toro.
Ya no le daba tiempo para andar.
Ya
se dedicaba a hacer películas.
Ya estaba así, exactamente, ya estaba haciendo otras cosas.
Ya había hecho la invención de Cronos.
Entonces todo.
¿Y a qué nos referimos? Pues, eso iba yo. A cómo manejar el robot.
¿Cómo?
En Evangelion vimos que hay un enlace neuronal, ¿no? Para que en el momento que lo está pensando, el piloto puede mover al robot.
De acuerdo a sus movimientos.
En Massinger Z, pues era, les repito, el volante, las palancas,
la
el botón.
Sí, métele
bien el clutch, si no, no avanza.
Y Guillermo del Toro en la película maneja muy bien eso, ¿no? De que, pues bueno, son como un humano, ¿no? Son dos hemisferios del cerebro para mover todo, todo el organismo, controlar todo. Entonces,
sí, para controlar un tamaño de eso, bueno, algo de esa magnitud, que son 50 metros de altura más o menos que manejaban los Jaegers, se necesitaban a dos personas por la carga neural que significaba manejarlo.
Es un enlace.
Y ahí es donde viene la similitud con Evangelion y los otakus, los fans. Se enojaron, ahí como que le están copiando.
No, bueno, ahí bueno, como si no fuera una
cosa. Ya, robots.
Al final de cuentas.
Desde cuando no ha existido, ¿no?
Y aparte, pues es un género.
Ya es un género, exactamente, ¿no?
El género de los callos.
Y cada nueva versión pues, tiene que aportar algo, ¿no? A favor de Guillermo del Toro, su aportación es que. Y está muy bien basado en que deben de ser dos pilotos para manejar semejante animal. Semejante monstruo. Robot, bueno, para no confundirnos, semejante robot para poder manejarlo completamente y que se mueva a la velocidad que
de un robot,
de un robot para pelear contra un ser vivo que es que los callos, ¿no? Los monstruos.
Y también aparte que los dos pilotos tengan cierta compatibilidad, porque no nomás hace de, ya
eso es lo otro.
No me subo la y así ya puedo manejarlo, ¿no?
Sí, que y
incluso les implica un desgaste físico, porque a algunos si les falla algo, sangran.
Y emocional, porque ¿cómo vas a compartirle tus pensamientos, tus recuerdos a un extraño, ¿no? Y vimos que en la primera parte de Titanes del Pacífico pues son hermanos, y se llevan muy bien, son
y todavía muy más pegados, lazo.
Y el lazo era muy, y por ello podían mover manejar muy bien a su robot.
A Gypsy Danger.
Otro de los robots en esta película, en esa película, en la primera parte, pues, son el que manejan el que es padre e hijo, ¿no? El otro robot. ¿Cómo se llama el otro robot? Mi sobrino
de los Sandro. No recuerdo el nombre, el Mecha.
El ruso era el Cherno Alpha.
Cherno Alpha.
Ajá, el Typhoon, el Typhoon era el chino.
El chino. Ajá.
Sí, así es. Bueno, se nos fue el nombre. Pero sí, como que siendo parientes era más fácil poderlo manejar, ¿no?
Y entonces, bueno, como dices, ¿no? Guillermo del Toro nunca dijo que era una idea original. Sí, lo mismo que dijimos nosotros ahorita de las referencias a estas caricaturas. Y también las ha dado, ¿no? O
sea, sí, él seguramente habrá visto más, señora, habrá visto Ultraman.
Y él lo dijo, yo todo lo que vi, ahí está en pantalla, ¿no? O sea, no estoy inventando el hilo negro, no es nada nuevo, y ahí están.
simplemente mi visión y aparte mi parte friki que le doy cabida, ¿no?
Que quiero sacar aquí,
claro, con, ¿no? Esto. Y nos dio una película bien divertida porque pues es eso, ¿no? Es una acción de ciencia ficción, de robots, peleando con estos monstruos que salían de una brecha en el Pacífico y conectaba a otra dimensión. O sea, eso es lo que venía y como tal cual en los animes, cada nuevo villano era más grande que el anterior y más fuerte, ¿no? Uh-huh. Más poderoso. Entonces, fue una película que nos gustó a muchos, pero curiosamente los gringos no. El mercado gringo no la consumieron, se les hizo tonta, hubo muchas quejas. Y de por sí, de todos lados hubo quejas, como en México, que nos gusta quejarnos de todo lo fantástico. O sea, allá fue todavía peor, ¿no?
Y qué extraño, porque, por ejemplo, ¿cuánto fan de esto hay en Estados Unidos?
Sí. Pero igual puede ser la idiosincrasia, ¿no? O sea,
pues es que, bueno, de alguna forma, si nos vamos a las raíces que ya comentamos, la mayor, todos son japonesas, no son orientales. Versiones gringas está la de Voltron, la de los leoncitos, ¿no?
Tigres, los, claro, leones, y la de los vehículos, ¿no?
Uh-huh. Pero, como que no están de ellos. A lo mejor sí los robots, pero como autónomos, ¿no? Uh-huh. Como Robocop, pero a lo mejor...
Quizá por eso no habrá pegado tampoco Godzilla, la de...
Exacto, sí. Porque como que para ellos no es así tan...
No tiene apegado.
Debe ser más de nicho, ¿no? O sea, un sector friki más pequeño aborda este tipo de cosas. Y curiosamente en México amamos mucho la cultura japonesa y sus animaciones, sus películas. No sé por qué. Pero aquí cuánta gente...
Pues que crecimos viendo animaciones japonesas.
Bueno, seguro también los gringos.
No, crecimos viendo, ¿no?, las de Hanna-Barbera, pero... Remy, Heidi,
Walt Disney.
Bueno, también
nos veíamos de todo en México,
sí,
¿no?
Sí. Walt Disney, Hanna-Barbera, y lo otro que era...
Los dramas.
Remy, Heidi.
Ahí,
Sandy Bell.
Belle Sebastian.
Candy.
Fue un poquito más para acá. Pero en ese entonces...
Candy.
Era, pues, Mazinger Z, que ya estaba...
No, Mazinger
de
los
70s. Bueno, pero aquí... Los
80s. Aquí volvió
aquí a los 80s. Aquí volviendo a los 80s.
Les digo que yo lo estaba viendo cuando iba a entrar al... Es en lo que esperaba que llegaran los papeles. Me la pasaba ese verano viendo el Mazinger Z. Era mi diversión y yo estaba bien entrado con... Yo esperaba...
Aquí llegó como en el 86.
¿Sabes? Era 86, sí. cuando la pusieron aquí. Ajá. Tengo que era cuando.
Sí, porque ya viene de los 70, pero aquí nos cae en los 80.
No, aquí, bueno, en los 70 la pusieron casi de estreno y la volvieron a tener en los 80.
Sí,
sí. No, yo la vi, híjole, ya me estoy quemando con la data, güey. Yo la vi de alguna forma cuando era niño. Más niño. Ya en los 80 y era adolescente.
Sí.
Bueno. Eso es para dar énfasis, más bien para dar
el preámbulo,
texto, gracias a Pacific Rim Uprising. Bueno, en la primera película, seguramente ya la vieron o la pueden ver en cualquier lado.
La han estado repitiendo mucho ahorita en televisión por cable. Yo la vi la semana pasada, uh-huh. Creo que en el canal Cinemax o algo así. Y doblada, porque ya no te las pasan subtituladas.
Sí, no, ya no.
Doblada y...
No, la gente ya no lee ni en televisión.
Híjole, sí,
qué mal. Y ahorita tenemos 5 años después, ¿o cuánto fue? Dijimos que
5 años,
después,
sí, de
2013 a 2018.
Recordamos cuando salió y que aquí en México emocionó mucho a mucha gente, a otros no tanto.
Sí, de hecho en la premier vino Guillermo del Toro.
Nos fuimos a ver, subimos fotos.
Al 2.22.
Vimos a Guillermo del Toro, vimos a Mako, a la actriz que hace de Mako, uh-huh. Y al
doctor.
Al Newt.
Charlie Day. Vino el actor. Mm. Sí, y entonces en esa fecha ya decía del Toro Romper que tenía ya planes para la secuela. Él ya estaba bien entrado.
Él quería una trilogía.
Ajá, ya decía que íbamos a tener un
Joker
mexicano.
Quería cómic, quería serie animada.
Ajá.
Tuvieron pegado mucho.
5 años solamente tuvimos.
Y la neta tenía potencial. La bronca, pues, como ya dije ahorita, porque el mercado gringo pues no la digirió tanto. Si la película se salvó en taquilla internacional, pues fue por los chinos, ¿no? O sea, es el mercado grande que todo...
Ellos la amaron.
Ellos sí les encantó.
Y aquí en México... Para empezar, porque no era japonés.
Ajá. Y tardó un buen en salir esta secuela, ¿no?
Sí, sí, porque desde que dijeron, ya vamos por la segunda, a los 2 o 3 años iban a salir, pero que le dicen a Guillermo del Toro, señor,
bye, bye. Hacer otras cosas, ¿no? Entonces,
ahí se paró como 2 años, hasta que dijeron, ahí viene ya, un año después, aquí ya lo estamos viendo.
Sí, con un nuevo... Este director, Steven S. The Knight,
Otro cast, quien
realmente como director creo que tiene poca experiencia en series, pero él ha sido showrunner, por ejemplo, de Spartacus, de Daredevil en su segunda temporada. No recuerdo qué otra serie también él estuvo trabajando. Entonces alguien que está supervisando cosas también acá, fricosas. Le dieron la oportunidad de plantear el guión junto con alguien más para escribirlo. Él la dirigió y pues les quedó algo, no digo malo, tampoco es exactamente igual de bueno que la primera, pero sí es algo diferente, ¿no?
Es decente.
Es algo que te entretiene. Cumple, yo creo que cumple con su misión, que es entretener.
Bastante.
Digo, es una película para que comas palomitas, te estés riendo y te estés emocionando.
Te entiendo de ciencia ficción. La ciencia ficción es...
Y de la básica.
Son cosas que no son reales, obviamente, al 100%.
Sí, te tienes que imaginar mucho y te la tienes que creer. Tienen que hacer que te la creas.
La suspensión de la realidad le llaman,
¿no? Y la verdad es que la historia se vuelve bastante dinámica. No aburre.
Y es que, de hecho, la historia, a pesar de que es una secuela, no es la clásica secuela que repite la misma fórmula. A lo mejor sí, pero le da unos giros ahí. Y le da continuidad a la historia. No como que, rehacemos otra vez la...
Retoma ciertos personajes para seguirlos, para relanzarlos.
Pues realmente solamente repite un actor, ¿no? Tres.
Los doctores
y no son los... personajes principales,
los protagonistas,
pero le dan una buena continuación y aparte para poder exactamente justificar cómo van a aparecer nuevamente los Kaijus, que ya habían cerrado la puerta de acceso.
Sí, la brecha ya está más que cerrada, por lo menos no lo habían vuelto a abrir los seres del otro mundo, ¿no?
Ajá. Pero, también ese caballito de, bueno, si ya podemos hablar de
spoilers, ¿verdad? Podemos hablar con
spoilers. Ese caballito de Troya que dejaron, sí, fue un buen giro, ¿no? Para poder justificar cómo se iban a reintroducir los Kaijus. Y también interesante la cuestión esta de por qué quieren ir al monte este Fujiyama.
Sí, ahí es la referencia al todos los animes y todas las series de botargas, de robots, de Kaijus.
Claro, y donde está el laboratorio fotónico de Mazinger Z.
Tararán.
A los pies de él.
Y lo padre también es la destrucción, ¿no? La clásica destrucción
de Tokio.
Sí, en esta historia ya pasaron 10 años a lo que vimos. Ahora el protagonista es el hijo de Pentecost,
el mariscal
de Idris Elba, que ahora se llama
Jake Pentecost.
Jake Pentecost, que está interpretado por John Boyega.
Fin de Star Wars.
Yo no lo reconocí,
¿No? Fue el bigote.
Puede ser, pero al final hasta que vi dije,
es que está negro, se va a morir.
No, y esa actuación mala leche también, ¿no? Así como que...
Sí, no, pero eso es por enamorándonos.
¿Por qué?
Por enamorándonos.
¿Ah?
Las referencias obscuras del oso y las series de...
¿Te enamoró el personaje o el actor?
¿Cómo? No, es que eso, un rato que estuvo aquí en México el personaje, John Boyega, estuvo un rato aquí en México.
Ajá. No es John Boyega, ¿cómo crees? Es un güey que se parece a John Boyega.
¿Sí?
No manches, ¿verdad? Sí, llama a tu nube voladora. No. Es bien inocente. Regresando con esta película, también tenemos al clon de Clint Eastwood, aquí actuando.
Sí, no manches.
Dijo Scott Eastwood. Que como cuando vimos la película, decía, el güey es idéntico.
Que ese güey me recuerda a alguien, hasta que hace una mirada. Dije, ay, güey, ¿este quién es?
Nomás le falta el talento del papá, pero el güey físicamente es idéntico.
Sí, nos pasa muchísimo.
Le hace falta ser más gruñón nada más. Es como que es demasiado amigable.
Eso con la edad lo va.
El gran Torino, ¿no?
Lo va a alcanzar. Entonces, en esta nueva historia.
Juego del destino.
Entonces, acá.
En esta historia.
Perdí el hilo de humor. La que es la típica historia del hijo que vive a la sombra del padre, reniega de ello, y aunque es un buen elemento dentro de los pilotos de los Jaegers en la academia, abandona esto, y por sí, en esos 10 años nunca hubo un incidente.
No había necesidad de...
Pero el gobierno sigue...
Por si las dudas.
Ajá, ¿no? Sigue conservando a sus Jaegers, y el argumento que... Lo nuevo que entra en este argumento, perdón, son los nuevos Jaegers ahora autónomos, ¿no? Que son drones y no están pilotos humanos. Que es una corporación japonesa, ¿no?
China,
quien me
una corporación china.
Más bien que no van a tener humanos tripulados, pero sí los van a controlar
a distancia.
A distancia.
El control remoto. Pero también, bueno, ahí también es el otro twist, ¿no? Bueno, lo interesante es esto, ¿no? Que ya también está manejando como una insurrección, aparte de, no solamente los de los drones, sino los como los que se roban las partes de los Jaegers caídos, ¿no? Para
hacer sí, este... en la primera parte vimos cómo se robaban restos de callos. Ahora sabemos que hay gente que se roba partes de los Jaegers para crear sus propios Jaegers. Y se entiende, te van a entender, de que ya hay como un mercado negro y ya hay varios Jaegers que incluso hasta nombre tienen y que se han visto por ahí haciendo, no te especifican qué cosas, no son buenas.
Pues igual, ¿qué podrían hacer? Ponerse a asaltar, a robar este bancos.
Más partes.
Es lo que yo haría, es lo que yo haría para financiar, ¿no? Y aparte, pues eso es lo parte interesante, que no lo explotan demasiado, ¿no? Porque de pronto se olvida esa parte, esa...
Queda en segundo plano.
Y ya y entran nosotros, este...
Modelos.
Los modelos que son los autónomos, como decían, ¿no? Que ahí hay otra vuelta de tuerca que también nos saca de onda, ¿no?
Sí, porque hay un atentado.
Hay un Jaeger renegado de los que están existiendo, que va y ataca a una de las sedes para... cuando van a autorizar exactamente el uso de los drones. Entonces, es cuando entra el Gypsy Avenger a escena.
Es la primera batalla.
Con el Jumbo llega y Scott Eastwood piloteándolo.
Pero a ver, en general, opiniones de la película.
Okay.
¿Les late? ¿No les late? ¿Por qué? Porque si han leído reseñas críticas en internet, mucha gente les está tirando, pero con ganas.
Yo no he leído nada.
La comparan con Transformers. De ese grado.
Nada que ver.
No, perdón. De entrada, sí. ¿Por qué? De entrada, esta segunda parte dura menos que la primera.
Ajá.
Y eso es un gran acierto. Sí, la otra película es un poquito lenta en ciertas partes. La película creo que duró 2:20, ¿no? La original.
Y esa es más
ágil. Esta dura menos de 2 horas. Bueno, casi llega a las 2 horas. Entonces así como que ya se siente más ágil. Y las películas de Transformers son largas. Hay escenas larguísimas e inútiles. Recordemos esa película de Transformers. Donde destruyen un edificio y lo que querían hacer, ni lo terminan de hacer. Y se te fueron ahí 15 minutos de la película.
Y se te olvida lo que querían hacer.
¿Qué iban a hacer?
Iban a hacer algo difícil, pero no juego por qué.
Sí, iban a tirar unos puntos que iban a formar el portal para que llegaran. Entraran por ahí los
Chitauri.
Dale, ¿no? Y al final no lo logran hacer tirando un edificio y se te van 12, 13 minutos de la película. Para empezar, yo por eso te diría que no es una copia de Transformers.
No. Nada que ver.
Que sí, no llega al nivel de emoción que la primera. De entrada, pues como dices, no tienes el factor sorpresa. Pero a mí sí me gustó. Yo sí puedo decir que sí me gustó. Sí cumple. Te podría decir, comparándola con la segunda parte de Trainspotting no me cumplió.
Ajá.
Y me gusta mucho Trainspotting, la original. Y esta segunda parte de Pacific Rim sí me cumplió. Sí me cumplió porque hay giros de tuerca que no me espero. Y sí, algo que me gustó mucho de Pacific Rim es que la película, como en 6 partes, te puede llevar a un cliché.
Uh-huh.
Entonces, ay, va a ocurrir esto. Y al final no ocurre. 6 veces. Dices, al final se van a besar los 2 pilotos. No pasa nada. No, al final va a ganar va a salir caminando el Gypsy y ya se acabó todo. No, perdiste al Gypsy, se acabó el Gypsy, entonces no se sabe.
De nuevo perdieron al Gypsy.
De nuevo perdieron al Gypsy. Entonces, pueden ocurrir muchos clichés y no ocurren. ¿Y con esa película me volvió a pasar?
No, es que no es una copia, al final de cuentas.
No es una copia.
O sea, sí viene con una idea principal, igual, que es el portal. Que van a venir kaijus.
Ya te esperas.
Pero.
Y no ocurre al principio de la película.
No. El problema es, o sea, lo bueno es cómo lo
maneja. Es lo bueno.
Sí pasa, pero cómo lo maneja.
Pero
chingón.
Casi cuando oyes la segunda parte de la película, otra vez se va a abrir una brecha. No pasa al principio. Va a pasar casi al final.
Sí. Y no se abre, la abren.
Y evitas. Y no caes en ese cliché.
Lo abren, pero alcanzan a cancelar la...
No, pues se las abren, porque abren un montón de portales.
Sí, se abren como 30.
Pero sale solamente uno. Pero entonces, no son 3, ¿verdad? Que hacen la cosa esa gigante. Eso no me gustó, fíjate.
Que se unieron.
Que se unieron. Pues, o sea, está original la idea.
Tiene su concepto, porque al final de cuentas, si todos los armaban, porque te dicen, todos son lo mismo, cuando te dan la explicación
del pasado. Es la misma genética.
Es la misma genética, tú lo ves y prácticamente
es el mismo clon.
Partes de repuestos que van armándolo de diferente manera. Entonces aquí tiene su lógica esa parte, hasta eso tiene lógica. Y te mantienen esa misma parte de que, a ver, si le metemos nanobots, por así decirlo, porque es lo que maneja.
A escala de...
Es con lo que los fusionan, ¿no?
Ajá, es con lo que los fusionan y el güey, pues obviamente lo estás desmembrando y lo vas a unir con los otros güeyes. Y tiene su lógica un poquito exagerada.
Sí, pero pues, o sea, para los limitantes que crea la propia serie.
Tienes que comprarla. Pero tiene el monstruo gigante, está muy chingón.
Sí, hay un tronco.
Fíjate que el diseño de los tres primeros monstruos no me gustó. Se hicieron muy simples.
Yo quiero
ver, pero ya cuando se fusionan, sí, se ve muy chingón el gigante. También los nuevos Jaegers. También están muy aerodinámicos. También la gente se queja de eso. Dices, güey, ya pasaron 10 años de tecnología, entonces...
Ya subieron
la... Y de hecho, no todos son ágiles ni veloces. No. Hay güey que trae una rueda con puntas en el brazo.
Es súper lento.
¿No? Y es muy lento. ¿No? El mismo Gypsy Avenger tampoco es tan ágil como, por ejemplo...
El Typhoon.
Ajá.
El Typhoon, el que era pilotado por tres.
Sí, chinos, la primera película ya había un robot veloz, ¿no?
El Typhoon.
Justamente. Otra el cuestión chino que he estado leyendo es que son como los Power Rangers por las peleas de día, ¿no?
Pero no, pues, no, por eso dice más de ellos.
Porque
de lo que nos está diciendo, para empezar. Es una generación que creció viendo Power Rangers. Nosotros ya éramos grandes cuando salían los Power Rangers. Para nosotros los Power Rangers
no
era una serie hecha para niños de 3, 4 años.
No, y aparte,
tengo tres sobrinos que crecieron viendo los Power Rangers y ahora que salió la película hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Un año?
Un año.
No les importó, no les llamó nada la atención. A lo mejor porque ellos crecieron viendo lo que a mí me gusta, Star Wars y todo lo demás. Entonces, no, aunque fue algo con lo que crecieron, no se sienten identificados.
No son parte de...
No son parte de... Y para estos chavos que crecieron y que hicieron ese comentario, pues a lo mejor para ellos sí fue Power Rangers, uff, ¿no? Lo más grande. Y yo he visto que ya no se alcanzó esa generación. Ya van cosplays, ya van...
Es que ustedes son los de 30 años.
Ajá. Sí, entre los de 25 a 30 años. Uh-huh. Pero a mí realmente yo no le... Le siento más valor a algunas series más viejas que Power Rangers.
Sí, porque no nos tocó a nosotros.
¿No? Porque no nos tocó, exacto.
No, y aparte, y si vamos a comparar, pues Power Rangers son una copia de cosas japonesas.
De Ultraman, como dijimos hace rato, la más...
Sí. Spider-Man, la más, como dicen en
Ready Player One. Spider-Man.
Spider-Man japonés.
Spider-Man.
Sí, ya.
No, y volvemos a... Si son muy ágiles, Striker Ureca, que es el otro,
el australiano.
Yo también era veloz.
Era súper veloz y era más avanzado que... Era una generación 4 o 5 del Gypsy. Y el Gypsy, cuando le meten el reactor nuclear, se vuelve muy ágil. Entonces, realmente... Al ver los cortos sí dijimos, güey, están súper rápidos. Pues ya cuando los ves en la película realmente en acción, dices, no están tan ágiles como se veía. La verdad es que está bien manejado. A mí me gustó bastante cómo lo manejaron.
Sí, yo también creo que no es un problema, pero es algo común en las películas, en las batallas de noche. La anterior Pacific Rim, creo que todas las peleas que tienen son en noche, o lluvioso, o clima...
O bajo el agua, ¿no?
Y en esa situación me gustó que fuera a la luz del día. Ahora. Se ve muy bien, ¿no? Además es un nuevo reto para...
De hecho, las peleas grandes son en la noche, lluvioso, o bajo el agua, como dices. Pero muchas de las escenas que te van pasando al principio de la película, todos son en luz del día. Cuando llegan a Australia la primera vez,
que
llegan y rompen hasta su dique que estaban formando.
Sí, lo ves.
Es de día y está el Striker Ureca peleando. Y después dices, no, ya está bien cabrón ese güey. Está muy rápido, muy rápido.
Sí, yo creo que está.
No tiene nada que ver. Día, bien. Noche.
Sí, las comparaciones son muy exageradas. Para mí, compararlo con Power Rangers, debes haber visto muchos capítulos de Power Rangers para llegar a esta conclusión. Yo no puedo llegar a esa conclusión porque no vi ni uno. Vi los comerciales, vi. A las 4 de la tarde los Power Rangers, ¿sabes? Qué bueno que se diviertan. Fue lo que más que vi. No vi más. Por eso te digo, ese comentario habla más de ellos que de Pacific Rim 2.
Pues yo sí recuerdo haber visto Power Rangers, pero la verdad sí, de, ah, cabrón, no, ahí muere. Vi como 5 o 10 capítulos, pero decir, ay, no. No puedo más, era la
única. Vamos a darle una oportunidad, le diste 5 oportunidades.
Sí, no, y aparte fue, es que es una fórmula repetitiva y de y la misma, 3-4 elementos en la fórmula.
Y la coreografía para transformarse.
Exacto. Es que es exactamente como la misma animación japonesa que no, no se ahorran fotogramas, repitiendo, haciendo fondos
de fondo. Y, segundos de el programa,
también Massinger tenía eso, ¿no?
Sí, pero es que es diferente.
Y eso era lo que nos hace aburrido.
Pero es lo que, vamos al mismo punto, es una época generacional, una brecha generacional, y fue lo que nos tocó a nosotros.
Sí, y a una edad en la cual era para nosotros lo máximo.
Y no tenemos una escala de comparación.
Pues sí.
Sí, digo, ahorita tenemos la nostalgia y la añoranza por este personaje, pero seguramente si vemos el maratón del sábado dirás, eso lo acaba de hacer en el capítulo pasado, ¿no?
Es que, cámbale, ¿no? Mientras a ver que hay en otro
programa. Es que siempre, Massinger siempre terminaban destruyendo a la a Japón o a la
ciudad. Está fácil, había un primer enfrentamiento, Massinger perdía, lo mejoraban, segundo enfrentamiento lo vence.
Ajá, exacto, o sea, y es la fórmula, son como 3, 4 o 5 elementos de una fórmula. Que la repetían, pero era buena para nosotros.
Lo chido de Massinger siempre era ver a los enemigos. ¿Cuál iba a ser el nuevo enemigo?
Pues sí.
Con sus nombres de todos
raros. Y cómo iban surgiendo las mejoras de Massinger para derrotar.
Pero ya hablaremos de esto en el podcast de Monsters and Geeks versus Massinger Z.
¿En 2 semanas?
En 2 semanas.
Pero pues sí, bueno. Pero bueno.
Ya no quememos más cartuchos. Por eso fue tu comentario. Claro. Ya te caché.
Pero dejando Pacific Rim, ¿qué fue lo que no les latió entonces?
¿Qué no me latió?
¿Qué era lo que dijeras?
A mí no me acabaron de, como que de amarrar las historias, me dejaron muy truncas y muy metidos los personajes rápido.
Como que tiene que
como el hijo de John Boyega, del John Boyega. Dijo del Pentacos, así como que fue el... ¡Ahí está! ¡Pum! Nunca lo mencionamos antes, pero sí existe.
Y luego,
sí. La chavita que arma su... Dice, esa parte sí la entiendo. Pero la única manera en que ella entró fue diciendo, este güey se porta mal, logra encontrarla porque está construyendo su
Jäger. La molita, ¿no? Amara, ¿no? Se llama.
Entonces, realmente como que esa fue la justificación para hacerlo malo a él, lo que estabas diciendo, y para poder enlazar a ella que fuera más adelante. Ella como que se veía que iba a tener más peso y de repente lo olvidaron, así como que, sí, tú ya, adiós. Entonces, como que hubo muchos cabos sueltos en los personajes, no acabaron para mi gusto de amarrarlos bien. De repente se odian, de repente ya son bien amigos.
Uh-huh. Es que ahí te va. Algo que tiene Guillermo del Toro con sus historias es la creación de personajes. Te los hace tridimensionales, te los hace entrañables.
Eso lo entendí, ¿no? Muy bien ahora en las clases maestras que dio, cuando estuvo explicando cómo es el proceso para decirle al actor, quiero que me hagas este personaje, y aquí está su biografía.
Ajá.
Y ahí va cada uno. Bacán, ¿no?
¿Puedes ver esa reunión
en línea? Sí, están en YouTube. Sí, y me la subieron junto a los 5 minutos.
Estaban en línea, de hecho.
Ya estaban inmediatamente después de que las dieron.
¿No? Y entonces, te das cuenta que eso es lo que le hace falta a esta película. Sí. Porque tienes... Simplemente cuando están los chavitos que están como cadetes para entrenarse y pilotar los Jaegers, no te acuerdas de ninguno, salvo de la güeyita que le hace pleito a
la
Mara.
Rusa.
Los demás dices, bueno, estos güeyes, ¿qué?
Tal vez la rusa y el chino, porque eso es que le dan más.
Bueno, como que le quiera ahí sus intenciones.
Cuando hacen cuando los llevan a pelear, ¿no? La pelea final y ves a los chavitos y digo a mi sobrino, ¿qué clase de forward to down es esta? La película de Halo que hicieron forma Comic Con, se me hizo igualita esa parte.
Sí, igual son chavitos que dices, si se muere uno no me va a doler que se mueran.
Sí, sí, se murió el hindú y...
Pero,
no. Y yo me quedé así como, nada más uno.
¿De veras?
¿Y dónde quedaron los demás? No, pues era un grupo más grande.
Entonces les falta eso a todos los
personajes. Ah, sí, claro, la rusa. Simplemente la rusa que dio pleito con la Anamia. Y cuando hagas un jacket yo lo voy a manejar.
Ya lo logré.
O sea, qué rápida le agarró cariño, ¿no? Sí, se odiaban.
Con un discurso de Scott Eastwood, nada más con eso.
Pues, porque realmente no pasa algo que entre ellas dos como para que se reconcilien, ¿no? Sí, primero no, se odia, la rusa la odia.
Es el discurso de Eastwood, nada más.
No, pero algo más profundo que eso.
No ocurre, no ocurre.
Sí, faltó esa. Les faltó tridimensionalidad a los
personajes. Son planos los personajes, son muy planos.
Completamente. Hasta Mako perdió mucho chiste, ¿no? Que acá en la
primera. Mako daba igual si la ponías o no.
De hecho, yo cuando la vi dije, ay, güey, ¿se la van a meter?
Eso era para que te doliera cuando.
Ah, bueno, sí, para que se activara el.
Igual el.
¿Cómo llega?
Jake Pentecost.
Y los personajes de los doctores, de los científicos, de Nuth y el otro, que nunca me acuerdo cómo se llama.
el otro se llama
Hansen,
Herman.
Herman.
Ajá. El Herman sí sigue su papel, pero también igual muy metido a la fuerza.
Ah, pero también Newt, ¿no? Desde la primera como que el rockstar de los científicos, pero sí, querían vender, ¿no? Con sus tatuajes Kellys y que y güey los admiraba, entonces eso te lo explotan de nuevo aquí. Creo que es el mejor personaje de la película.
Sí, de hecho, el giro que le dan al personaje.
Sí, no, te menciona que tiene una esposa, ¿no?
Ajá, ya cuando ves qué cosa es.
¿Qué cosa es la esposa? Como,
y se justifica hasta cierto punto porque el güey se conectó de más. O sea, mientras que el otro doctor Herman solamente fue una vez, este güey fue de un dos y malas que estuvo
metiendo con la cosa que está en su departamento.
Sí, pues, tenía toda la información y todo lo
no, ya prácticamente tenían precursor en la cabeza.
Sí, eso está chingón, ¿no? Sí, porque, pues, la primera película que lo dicen, si te conectas mucho,
es el troyano.
También esos güeyes te están viendo,
están,
¿no?
Viendo. Estás
doble vía el enlace.
Es un cierre maligno.
Digo, ajá, digamos que aquí dices, bueno, que antes te veían porque estaba abierto el portal todo el tiempo, entonces había una conexión. Ahorita ya no la hay, pero con toda la información que trae el Kaiju encima, ajá, con eso bastó para poderle dar todas las pautas para poder abrir los portales, ¿eh? Y crear los nuevos los nuevos Kaijus. A final de cuentas, estudió su material genético, lo recreó y los programó con los...
Fíjate que eso, ahorita donde vas, me gustó mucho los híbridos, sí, de Yegi y Kaiju, que fue de las cosas que Del Toro también dijo en aquella ocasión de sus planes, ¿no? Dice que para la siguiente voy a hacer un híbrido. Porque ya tenías al Gypsy Danger en el otro lado de la brecha. Entonces decía, güey, van a investigar cómo crear una mezcla de estas dos cosas y va a salir uno, ¿no? Y ya está aquí. Ajá. Que fue creado aquí con la tecnología de los chinos, ¿no?
Sí. Y aparte bastante bien.
Se ven bien.
Se ven bien. Chingones. Desde el primero, cuando ves que lo abren y, ay, güey, aquí hay algo que no debería estar. O sea, no trae pilotos.
¿Pero no te recuerdan a Los Ángeles de Evangelion?
Sí, el negro.
Digo, no quiere decir que sea copia de Evangelion,
no.
Pero sí me recuerda.
Sí. Pues, al final de cuentas, ya parece que ya me salió un poquito más.
Es un buen giro. Está bien, no hay nada nuevo, ¿no? Al final.
Digo, es pues, creación humana que se salió de control. Bueno, en este caso seguía controlado. Ya el siguiente ya son los que salen de control. O los programan para que hagan más bien eso. Porque hasta que los activan fue cuando empezaron a hacerlo por su propio pie, de que dijeron algo salió mal, pues, ¿no?
Sí, ese giro me gustó mucho. Cuando revelan que Newt es el que causa todo esto, ¿no?
Dices, ya cuando descubrieron que traía, o sea, ya dices, bueno, ya empezaba como que a verse de que los Jaegers a lo mejor traían algo extra que no debían de estar. Ese es el primer paso. El segundo, ya que lo descubren que sí es cierto, dices, ah, ya sabemos quién es la mala. Porque tiene todo el poder, todo el control.
Y quiere el negocio.
Y aparte es bien maldita, entonces dices, a huevo, tiene que ser la mala. Y cuando te das cuenta de que no, es Nut.
De hecho, ella es la chida también.
Es la chida. Sí, acaba reivindicándose conduciendo al... Y al control remoto,
¿no? Sí, es el control remoto. Sí, eso lo vuelve un dron.
Sí, porque le mete una cápsula de dron y lo lanza para que les ayude.
Al robot pequeño que crea la chavita.
¿No era ella del dron?
No, por eso cuando le dice que, ¿cómo se llama? ¡Ay, me queda atorada! Quédate, eres más peso. Esto es una tonelada más extra. Y ella, pues, no se preocupa. Exactamente, yo dije, uy, se va a morir. Hasta que dije, no, pero
ya está la distancia.
Cuando ya te la pasan por dentro el robot, se ve la esfera que está controlando ella del dron, del control remoto. Y dice, no, es cierto. Ella no está ahí metida. Sin embargo, se reivindica y aparte es emocionante su parte de ella. Uh-huh. Su participación está bien chida.
A mí lo que me llegó a meter también ruido en la historia es que cuando muere Mako, revelan, ¿no? Es que dejó un archivo que estaba enviando y luego no se dejó enviar bien. Güey, tenías la información, ¿por qué no la dijiste desde un principio? ¿Por qué no dices, está sucediendo algo chueco por acá, vayan a investigar, investiguemos?
Es que supone que cuando lee las ondas del nuevo, bueno, el que lo están atacando,
el renegado.
Ajá. Hasta que empieza a leer tiene sus lecturas, se da cuenta de que trae lo de los Kaijus. Tenía como que la
idea.
La idea, bueno, tenía algo ahí que estaba.
Fue lo que la confirmó.
Pero eso fue lo que la confirmó y fue lo que no puede enviar, por eso cuando lo envía se fragmenta, porque el otro güey metió la señal de interrupción. Digo, sí.
Digo, son detalles de ese tipo de películas, ¿no?
Sí, claro.
Regresamos al punto original, es un blockbuster para que diviertas.
No puedo explicarlo todo tan rápido.
¿Cuántas películas no son así y nos han gustado?
Sí,
si digo algunas me recuerdo. Las
cosas. Hay hay un buen y hay un chorro de cómic, ¿no? Así es. La cuestión aquí es que, no sé, estamos en una etapa en que la gente le gusta despedazar las cosas, criticarlas. No les gusta analizarlas, es nada más decir, es no que, me gusta es, y es malo,
que,
¿no?
Es que es como el, ya pues, como si vamos a hablar un poquito de eso, es como que la gente tiene un poder hacia afuera contra para, y lo saca de esta forma de para sentirse como importante, llamar la atención. Sí. Este, de alguna forma, cuando uno manda su opinión y despedaza algo, atrae la atención de mucha gente y eso como que le gusta mucho, ¿no?
Y o sea, que le va a dar like y vas a ver que hay gente que le va a agradar su comentario cuando le ponga un like.
Ajá, exactamente.
Así sean 5,000 que digan, sí está chida, pero si ella tiene 2,000 que digan, no está chida, con eso se va a sentir.
Ya, no, le das la razón.
Se va a sentir.
Y también, aparte de eso, también es curioso que se empiezan a como que les emociona incluso el que los ataque, ¿no? Porque sí. Es, si les hice daño.
Los hice hablar, los hice gastarse sus 3 segundos en escribir. ¿No?
Exactamente, entonces eso es lo malo de a lo mejor.
Es que entra el fenómeno de que, como yo le doy la cara, porque todo es de una manera
de ver la pantalla.
No, y es que
es el primer paso, de que pues, pueda decir lo que yo quiera, aunque no sea lo que yo pienso.
Pero y eso no está, bueno, ya así como un poquito como comentario personal, eso no está bien porque no ni disfrutas lo que vas a ver y este y lo único que obtienes es este un momento fugaz de fama.
Pues es que ahora se maneja mucho eso, desgraciadamente. Es prefiero tener mis 5 minutos de fama a ser nadie. Obviamente sigue siendo nadie porque nadie te conoce.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero como a tu avatar o tu nombre en Twitter o en Facebook o en la red que tú elijas, te pusieron atención 5 minutos
y
dijeron ya.
Y tuviste 2 minutos.
Ah, soy grande, yo ahora me siento muy grande.
No, y aparte también es eso de atacar y no gana nada porque realmente, o sea, ni siquiera es el productor de estos filmes o de series de televisión, cómics o lo que tú quieras.
Ni siquiera tiene un canal dedicado a eso, que tú dijeras, por lo menos se está especializando en hablar sobre,
es que,
y te da una visión neutra sobre ese tipo de películas.
Es que es una opinión.
Seguramente debe haber canales de YouTube que sean así.
Pues sí.
Pero sí.
Pero es la pura visera así hablando que ni siquiera va a cambiar las cosas, no está creando nada y ni siquiera es un análisis, es una opinión y visera
negativa.
Y negativa, exactamente, porque ni siquiera dicen me gustó, nada más está mal hecha porque no respeta esto y lo otro, como
está copiando tantas cosas que ya he visto o me han contado.
Eso no es nada nuevo.
Es que la crítica ya no es propositiva, ¿no? Ya es nada más, bien dices, ¿no? Es decir, está mal y la cagaron por esto, pero no propones, güey, hubiera estado mejor si pasara tal cosa, o se hubiera resuelto mejor de tal forma. O sea, no analizas y llegas a una conclusión.
Es que ya ni siquiera, bueno, positiva. Así, tomando lo que dices, ya no son críticas. Ya no es una crítica.
Es mala leche ya, ¿no?
Sí, nada más aventarle.
Ah, claro.
A ver, perdón por lo que pero aventarle mierda a las cosas.
Y al ventilador, realmente no. No. Y es que aparte, mira, por ejemplo, que sería más fructífero que dijeras, ¿sabes qué onda? La película, en este caso no me gustó o está mal, porque la iluminación está mal llevada, porque la edición está así, porque el guión está, en esta parte le falló porque no justifica o no sigue tal elemento. O sea, cuestiones así como más específicas y técnicas.
Y simplemente, ese día saliendo de la función que fuimos, gente que se ve que nada más había visto como que de pasada la película, ni siquiera le puso totalmente la atención. Y hablando de que, no, es que en la pasada, y diciendo malas cosas de la película pasada, que ni siquiera pasaron, pero criticando esta, entonces dices, estás hablando de una película pasada, pero estás diciendo cosas que ni siquiera pasaron, pero estás criticando esta, que tampoco está pasando eso además. Entonces, no entiendo.
Es lo que digo, que todos se sienten productores, ¿no? Es que no respetó los cánones que ella misma propuso en la primera parte, o cosas así. Eso está
directo de entrada. Entonces,
si nos vamos a no respetar cánones, pues ahí tienes Terminator, ¿no?
Terminator. Todo.
En la primera te la pasa porque le ponen piel arriba del metal y porque la idea es que el metal no puede brincar
en el orgánico, ¿no? En general.
En orgánico,
pero ¿y el T-1000?
Es completamente que está líquido, no nada más aparenta ser piel, pero no por eso podría
pasar
el
viaje del tiempo.
Pues dentro, después de los
años. Pero existe la segunda y nadie se quejó.
¿Y la tercera?
Es que en esa época no había este
no había Facebook.
Ajá, esta animadversión hacia las cosas. O sea,
sí, y es de esas cosas que nosotros, pues, está muy buena la película, está muy divertida, muy emocionante. Es que pero ese detallito, pues,
es que ese
pegaba al canon, pero es divertida.
Pero es que es la forma de disfrutar las cosas. No, o sea, vas al predispuesto al cine y por ejemplo con las películas de Marvel. Ah, es que yo soy de DC y esa película, las de Marvel.
¡Ay, pinches chistes! ¡Puro chistes! ¡No son oscuros!
Y los de Marvel contra DC, y o sea.
Es lo en que vez, dijimos, ¿no? Es como.
Pues que si tú no eres fan del cómic, no te ríes de los chistes.
Exacto, y en vez de disfrutar.
Se llama cómics.
O sea, ¿quieren que todo sea oscuro? Y
para chistes veo a Polo Polo.
Tienen oscuros, pero nunca han leído a Sandman.
Ajá.
Bien darks.
Ajá,
yo también creo que todo es hijo de su tiempo, ¿no? Al final de cuentas, estas películas de en el Pacífico, como dijimos al principio, es un referente a toda la animación de hace 30, sí, 40 años.
Guillermo del Toro es casi de nuestra edad, también las cosas que vimos en ese entonces.
Además hizo lo que quiso.
Y hizo lo que quiso y nos gustó. Somos contemporáneos a él.
Ajá.
Y hay chavitos, voy a poner el ejemplo de mi sobrino, que le encantó. La primera
a mi hija le encantó también cuando la vio.
Y porque han crecido viendo a lo mejor lo que nosotros hemos
pero visto. Aquí hay una diferencia. Nosotros decimos, se parece a tal, ay, qué chingón. Y otros dicen, no, se parece a tal, qué poca madre, ¿por qué le están robando esto? Entonces también ya implica a la generación, ¿no?
Uh-huh. O el me dijeron que sale como tal cosa.
¿Y por qué creen que su generación es lo primero?
Más chingón.
Que fueron los creadores de eso. Uh-huh. ¿No? Evangelion no fue el creador de los mechas.
Pero para hacerlos entender,
si estas vamos, nosotros tenemos más derecho a reclamar todo eso, ¿no? ¿Qué no hemos visto?
Que nació... somos los creadores de muchos de esos que...
Bueno, ¿no? No, o sea, nosotros, ¿cuántas cosas no hemos visto? Sí, claro. Que nacieron, o sea, no, desde el momento que apareció la primera vez. ¿Cuántas
películas ellos no han visto, no? Simplemente el hecho de ver un robot como el de Will Robinson, ¿no? De los
perdidos en los
espacios.
Pero a lo mejor no
tan... Vamos de nuevo a lo generacional. Yo he tenido, no pleitos, pero sí he tenido algunas discusiones en foros de que... Ay, es que Avatar es la mejor película de ciencia ficción.
No, se llama El Último Maestro Aire.
No, la de los pitufotes. La de los pitufotes. Digo, no, pero es que realmente es Cabeza de Vaca, es Lanza con Lobos y otras películas con efectos especiales. ¿Y qué películas son esas? Bueno, ve e investiga y luego me dices, si no, prácticamente el guión es lo mismo. Es el conquistador conquistado.
Ajá.
Fue a conquistar una civilización con... tecnología muy, muy pequeña, muy, muy, casi en el...
primitivo.
En primitivos. Y quedó conquistado por su forma de... por su sociedad.
Por la forma de vivir.
La región. Eso pasa en Avatar y pasó muchas veces en muchas películas.
Pocahontas.
No es una historia original.
Pasa con Love.
Ajá.
Te emocionó por los efectos especiales, porque te tocó esa generación. Como a tu generación le tocó eso. Pero para mí es un guión usado, manoseado, desgastado.
Uh-huh. Es que lo malo de las generaciones actuales que tienen todo al alcance, pero no, o sea, el hecho de tenerlas al alcance les da como el poder de decir, ah, yo sé, pero realmente ni siquiera lo han
podido. Es que tiene todos los resúmenes ya en la mano.
Es que no lo aprovechan.
Pero tienen los resúmenes, pero no ven la fecha.
Exacto. Y ni siquiera, o sea, no es lo mismo como nosotros
que los estamos de otra forma. Es la historia de tal y tal, personajes en tal planeta y ficha técnica y lo que quieras. Cuando tú ves la película y realmente la desarrollas, dices, ok, bueno. Ya tengo el contexto, voy a ver otras películas que tienen el mismo contexto y dices, ok. Pero los resúmenes no te van a dar un contexto, simplemente te va a dar un... Se trata de esto y punto, ¿no? La humanidad van por un metal que está en tal planeta, van por él y acaban peleándose contra los nativos. Punto, es tu resumen. Entonces la gente quiere saberlo y entonces ya le hacen la cosa más grande del mundo.
Igual, otra vez a la generación, ¿no? Digo, esas películas de Pacific Rim hace 30 años han sido la chingonada.
La polla.
O sea... Digo, no tenemos la tecnología hace 30 años, pero si lo hubieras trasladado a esa época, es una cosa bien cabrona.
Hubiera sido como los videos bien de Intergaláctico.
Pero en cambio, es algo que por ahí leí, ¿no? Si hicieran Volver al Futuro en esta época, nadie la pelaría.
Sería, o sea, un fracaso.
Ni la harían porque sería una película aburrida. El tema del incesto estaría mal visto. Entonces, bueno, es un tema mal visto, ¿no? Pero no con el humor
del
futuro, ¿no? El bullying. Uh-huh. O sea, muchas cosas se las hubieran quitado, ¿no? O cuestionar por qué el científico tan viejito anda con el morrito de McFly, ¿no? O sea, ¿por qué? Eso es sospechoso. O sea, hay muchas cosas que
¿Y por qué, por qué
se roba el plutonio de los
De hecho, es malo, porque se roba, aparte que se roba y intenta rotando para hacer armas
nucleares.
Y no creo que sea la primera arma que va a hacer, entonces.
Sí, entonces son... ¿O por qué McFly aquí al campamento con su novia en la camioneta? ¿No? Son muchas cosas que ahorita dirías, no, güey, no está bien visto o la gente se le haya aburrido.
Y en los 80s con toda esa inocencia.
Sí, ¿no? Y funcionó.
Es una de las mejores películas.
Ya de esa fecha.
Ya hasta la fecha la seguimos...
Viendo, lavando, escribiendo. De tener una máquina del tiempo y que sea un DeLorean.
No lo sé, mejor yo conocí a DeLorean cuando salió en esa película antes.
No sabía
que era un DeLorean.
No, de hecho, pensabas que DeLorean era el auto del Volver al Futuro, no que era una marca de autos.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Como hasta ahorita realmente, ni quien se acuerda de los autos de DeLorean.
Ya después supimos que el DeLorean fue un carro rojoso que de plano no sabía. ¿Sí?
Pero creo que puedes mandar cerca el tuyo. Años.
Ah, sí, actualmente ya.
No, sí, es que, todas las partes con las que hacían están en una fábrica abandonada casi, uh-huh. Pero si tú das una lana, te arman uno nuevo, y es el original.
¿Con partes originales?
Sí, exacto, es que todas las partes que iban a usar para hacer los enseñes,
sí.
Pues como no funcionó uh-huh. mucho por lo que era, porque creo que muy caro.
Era muy caro y fallaba uh-huh. mucho.
Ajá, exacto, entonces pues todas esas partes se quedaron ahí, no las reciclaron. Entonces ahora si tú das una lana, te lo arman nuevecito.
Es tener visión.
Y va a tener fallas. Y va a tener...
Pero pues tienes tu carrito ahí de
funcionando. Ah, no, el futuro, ¿no?
Ajá. Póngale todo. Póngale el Mr. Fusion. Ajá. Aunque no funcione el Mr. Fusion, nada más que esté...
O sea, aunque nada más de la palo.
Cómprate tu procesadora de verduras y se la pegas.
Ahí, con fibra de vidrio ya da el gatazo.
Ponle...
Lo pimpeas,
¿no? Ponle silicón. Pégalo con silicón, niño.
La gente de Pacific Rim no era para hablar mal, ¿verdad?
No, es que
era entretenida.
A mí me gustó mucho, o sea, la verdad, yo no iba con expectativas así de wow. Yo voy a ver que la primera me gustó mucho, espero que sea igual de divertida, no
al menos.
Y sí, o sea, no fue tan espectacular o no fue tan duro el golpe emocional, pero sí me gustó, o sea, me entretuvo y no me decepcionó. Porque no esperaba
es que mucho. Es cierto, ¿no? Que entramos a verla sin expectativas.
Sin expectativas.
Y dimensionamos de... Es una película de
robots. Es una secuela. Es una secuela.
Que no es un villano del todo.
La produce. Y por ahí creo que estaba como consultor visual o una cosa.
En consultor visual. Créditos,
¿no?
Conceptual.
O sea, fue que dijo, así me gusta esta gala. Así. Pues y sí, como productor.
Es que eso, es el cine que no te va a cambiar la vida, ni te va a guiar, ni te va a dar
respuestas. No busca enseñarte nada.
Exactamente, es para que te diviertas. Si vas con la predisposición de que tiene que cumplir tus expectativas, ya se jodió el asunto.
De que tiene que ser la mejor película que he visto en la vida, pues no.
Ni la primera.
No,
ni la primera
film con esa expectativa. Es más, yo creo que ninguna película, o sea, porque muchas, bueno, hablando de otro tipo de cine, es la visión del artista. No tiene por qué satisfacerte a ti, sino a sí mismo. Y de hecho, una obra de arte, en general, es la obra en sí. No le importa ni a la obra ni al artista satisfacerla a nadie.
Público.
O sea, es el mismo como tal y ya.
Es lo que piensan los directores de cine mexicanos, les vale madres entonces. Sí. Esas porquerías.
Sí.
No, esos güeyes nomás quieren barro.
Pero la sí, realidad. O sea, pero...
Y si no lo entiendes, eres tonto.
Es que también es válido, pero para ellos.
Es que le entiendo, o sea, bastante bien y ya sé por dónde van, es por lo que es tan patética.
Pues sí, o sea, al final de cuentas es la visión que ellos tienen, perfecto, pero que alguien se las acepte y les siga, pues ya es bronca de ellos.
O sea, y hay quienes pegan como Iñárritu.
Bueno, eso ya es, no, uh-huh. los que están aquí en México haciendo cada cosa tan más asquerosa, pero bueno.
El vecino mexicano ya va a ver.
Porque lo que hace Iñárritu, el Cuarón y hasta mismo del Toro, sí, no es mexicano, ya no es mexicano.
No, pero me refiero a lo que están tocando, ¿no? El hecho de que el director hace su obra, le vale madres todo, él hace su producto y lo expone. Y este en ti, ¿no? Si lo entiendas o te gusta, él dice, pues ya lo hice, güey, ya me satisfacía a mí.
Que uno es, que el artista sea pretencioso es otra cosa.
Ah, claro, está Iñárritu.
Simple. Ajá, porque por ejemplo, si nos vamos a los clásicos, pues tenemos por ejemplo, mejor ni hablo porque si no me voy a ver un pretencioso yo mismo, ¿no? Pero, o sea, cuando director fregón te imaginas de los clásicos, de los chingones, pues son así, ¿no? El mismo Kubrick, bueno, ahí sí puedo hablar porque no me cae muy bien, pero el mismo Kubrick hacía películas para como para satisfacerse a él. Él no quería agradar ni quería divertir.
Era mi visión, mi punto.
Sí, no, yo lo quiero hacer. Yo no te voy a entretener ni te voy a divertir. Yo te voy a dar una lo que yo veo y lo que pienso de algún tema, ¿no? Punto. O sea, ya, si tú lo captas, perfecto. Pero no es porque yo quiera... con el simple hecho de hacer la película, dirigirla, manejar esto, la iluminación, dirigir acá y allá los actores, explotarlos a lo mejor.
Lo que yo quise dar a entender es...
No, ni siquiera. Kubrick ni siquiera decía que lo que yo quise decir... Hay películas que ni siquiera él mismo, así las entendía, pero nunca las explicó. Y aunque le decía, mira, ¿por qué hizo esto?
Sí, como el viaje final del 2001.
¿No? Ah, exacto.
¿Por qué acaba así?
Porque
tiene que acabar, punto.
Se me echaron los cachetes.
Sería chido, ¿no? Entonces... De cine.
¿Te gustó? No.
Y son obras de arte. Ya me imagino a los chavitos actuales.
Es que eso no cumple los cánones de la ciencia ficción.
¿Cuatro?
Los cánones.
Es que no es de como Chabelo.
Así. ¿Cuáles
son los cánones de la ciencia ficción? Pues nomás me acuerdo de los de...
No. Pero es que te digo, esos chavitos así son, que no cumple con esto. O sea, ni siquiera saben de lo que están hablando y que ya son.
¿En dónde está escrito que tenía que cumplir?
¿Dónde decía que a ti, fulanito de tal, tenía que gustarte a huevo?
No, y aparte se les olvida que hay géneros, ¿no? Y algunas son más ligeras que otras. Y como este caso, divertirte.
Pues sí,
es que y tampoco es obligado que te diviertas, ¿eh? Porque en cuanto es subjetivo el cine.
Sí, o sea, tampoco es que le tiene que gustar a todo el mundo. Pero una cosa es que no te guste, que pongas
esa cosa que es mala.
Volvemos a decir, no me gustó por esto, la venta, a mí no me cumplió, a mí no me gustó. Tampoco me divertí, se me hizo sosa, se me hizo lenta. Está bien, pero ¿sabes por qué es? No nada más le avientas y le tiras nada más porque sí.
Sí, es una diferencia entre decir no me gustó a es mala, ¿no? Siempre he dicho que eso es mala.
Y porque lo digo yo.
No, y aquí en Monsters and Geeks a todos nos gustó.
Nos gustó
bastante. Todos se la vimos. Nuestro mismo gurú de Cayus y Jaegers, que es el Rafita, le salió encantado. Yo dije, este güey no le va a gustar. Yo juraba por el tráiler que no le iba a gustar y salió fascinado.
Sí, le gustó mucho.
Le gustó mucho la película. Fíjate.
Salió muy contento, me acuerdo.
Hasta a Pedro, que no le gustan de pronto todas las cosas, salió diciendo, vaya, discutí ciertos elementos, pero sí me gustó. ¿Sí?
De haber venido, los hubiéramos discutido.
Pero vino. Sí, pero ya ves que dijo que no.
Saludos, banda compa.
Salió sin echar tantas pestes como en otras películas, ¿no?
Sí,
sin tantos
peros. Sí, sí, dijo unas cuantas cosas, pero sí, no pero, como...
Sin tantos peros como regularmente. Ajá.
Pero bueno, o sea, entonces eso significa que pues, tienes lo suyo de la película,
sí,
¿no? Que es una digna segunda parte. O secuela, como lo podemos
llamar. Pero... Si le gusta a Pedro Banda Contreras, énfasis. Entonces, la verdad que estuvo.
Bueno, y ahora a ver si nos cumplen la tercera, ¿no? Ojalá.
A ver, vaya bien. Está toda la puerta abierta.
Porque nos prometieron que ahora los humanos invaden la brecha esta para que sea la otra dimensión, ¿no? A ver qué tal.
Esa idea no me gusta, ¿no? Parece ser como que no va a cumplir con lo que ya establecieron las dos primeras.
Eso nunca lo hacen los humanos. Eso no conquista nada. No, y destruyen otras culturas.
Jamás defendemos.
Jamás. Los atacaron, vamos por ellos.
Los vengaremos.
Entonces ya terminamos este podcast. Conclusiones, si nos gustó aquí a todos.
Sí.
Recomendaciones, si no la han visto,
compren las figuras.
Vamos a perder aquí con los spoilers.
Compren las figuras para que haya barro para hacer la tercera.
Las figuras están muy padres y ahorita que están baratas, aprovechenlas.
Se van a cotizar.
Yo creo que aunque la spoileáramos, yo creo que lo visual es les va a satisfacer.
Es emocionante.
Sí.
O sea, despídanse, chavales.
Gracias, Wendy. Nos vemos en redes sociales.
No, di tu mantra completo, ¿no?
Tu mantra.
Ya saben, escuchen Monster and Geeks. En los podcasts, en YouTube por Monster and Geeks TV y por Facebook y Twitter. Monster and Geeks. Nos vemos.
Adiós.